es momento de irnos hasta Perú y vamos a darle la bienvenida a Marco Antonio Ramos Velázquez, el ex coordinador nacional de Perú Libre aquí en nuestro país, en la República Argentina. Hola, Marco Antonio, muy buenos días, bienvenido a Aire Nacional.
Muy buenos días y aprovecho para saludar a las y los oyentes de esa emisora prestigiosa y agradecerle el contacto.
Bueno, muchísimas gracias por ese saludo, vaya, a toda nuestra audiencia. Bueno, en principio, muy interesante el escenario que se viene dando en Perú, ¿no? Con la alianza entre Perú Libre y Juntos por el Perú, Pedro Castillo ha puesto evidentemente en marcha la locomotora para la posibilidad de triunfo frente a Keiko Fujimori. Vamos a una segunda vuelta, balotaje. ¿Cómo se prepara Perú para estas elecciones?
Bien, nosotros como partido nacional está sostenido toda esta preparación sobre los hombros y sobre los pies y los corazones de todos y todas los peruanos, ya que es un proyecto que nace de abajo, nace del pueblo, nace de la esperanza, nace de la necesidad de construir un pueblo, una patria donde todas y todos tengan la oportunidad al acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Yo creo que con estas tres accesos directamente se mejoraría la vida de todos y todas los compatriotas. Así es que nuestra campaña, todo lo que estamos haciendo se sostiene en lo que acabo de decirle, en el corazón, en los hombros, en los pies, en las miradas y en las voces de todas las clases populares, de las clases desposeídas, quienes hace siglos siguen reclamando, siguen clamando, poder vivir dignamente en el lugar donde se encuentran.
Uh-huh. Una de las cosas que nos llamaba la atención las elecciones que se realizaron en abril fueron los resultados obtenidos en dos proyectos políticos tan diferentes, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen? ¿Cómo han visto desde abril hasta hoy a la sociedad peruana, al pueblo peruano para llegar a esta segunda vuelta?
Sí. Hubo una complicación por la cantidad de candidatos, más de 16 candidatos que dieron en la primera vuelta, sí. Y entonces se dispersó fuertemente los votos a los distintos candidatos. Ahora, de cara a la segunda vuelta, bueno, esa dispersión se ha generado, se ha inclinado hacia el proyecto que realmente presenta columnas vertebrales para una transformación en el Perú. Estamos muy contentos que las demás fuerzas se hayan sumado, pero no a través de sus propios dirigentes, sino el ciudadano común, el compatriota común, uh-huh, ha visto en el proyecto del profesor Castillo una esperanza para poder continuar transformando la patria.
Yo te quería consultar cuál va a ser, o cuál es, mejor dicho, el principal inconveniente, el principal problema que tiene hoy Perú. ¿Es desigualdad, es pobreza, es falta de oportunidades? ¿Por dónde crees que pasa la prioridad principal de Castillo en el caso de, bueno, de ser finalmente electo presidente?
El problema principal que tiene nuestra patria es su constitución. Su constitución, escrita por unos cuantos privilegiados en 1993. Por eso es que el profesor Castillo planea, proyecta y a futuro el cambio de la constitución. ¿Por qué el cambio de la constitución? Porque la constitución es la herramienta vital para realizar las transformaciones. Hecho esta acción, ya se puede hablar de las transformaciones en educación, en salud, en trabajo y en los demás estamentos. Consideramos que nosotros, sin el cambio de la Constitución, no se podrían hacer los grandes cambios que necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución Política del Perú tiene una característica muy importante que va en dirección y beneficia a las grandes corporaciones, a las grandes transnacionales que manejan nuestros recursos estratégicos. Entonces, he aquí el gran problema. Muchos ponen al Perú como un país modelo de crecimiento económico. Sí, el Perú ha crecido en la macroeconomía, Pero el gran problema que tenemos es que ese crecimiento no llega a los sectores que realmente necesitan las oportunidades de educación, trabajo y salud. Entonces, en principio, el gran problema que nosotros tenemos que solucionar es el tema de la Constitución. Sin cambiar la Constitución, vamos a ser claros y precisos, las transformaciones del que está hablando el profesor Castillo no se van a poder llevar a cabo concretamente.
Bueno, teniendo en cuenta lo que está relatando, me imagino que el ejemplo de Chile es cercano y marca algún tipo de plan de acción, teniendo en cuenta justamente cómo surgió la necesidad de esa reforma constitucional. ¿Ves algún paralelismo entre la realidad chilena y peruana?
Sí, porque Chile, históricamente Chile y Perú, ustedes han podido observar, siempre estuvieron con la mirada hacia el Pacífico, nunca pudieron mirar a la profundidad de Latinoamérica.
Claro, muy alineados siempre en un mismo eje político-económico.
Claramente con Estados Unidos, de ahí está el Tratado de Libre Comercio, y eso el profesor Castillo también lo ha planteado, cuando él dice, no es que va a cerrar las importaciones, sino que el profesor Castillo lo que está diciendo es, a ver, les hago un ejemplo muy concreto. La papa, por ejemplo, que es un producto originario del Perú, históricamente, ancestralmente, a un campesino producirla y de llevarla al mercado le sale más caro que algún otro importador lo traiga al Callao y encima congelado y encima cortado, listo para fritarlo, le sale más barato. Entonces, aquí lo que están planteando justamente son estas cuestiones, parecen mínimas, pero que tienen una gran relevancia. Entonces, la similitud con Chile y Perú, prácticamente hay los mismos capitales, están trabajando los mismos monopolios entre Perú y Chile, y yo creo que esta es una gran oportunidad tanto para que los hermanos de Chile y también nosotros los peruanos podamos transformar las grandes estructuras, que sin transformarlas ellas no se va a poder llegar a concretar esta desigualdad. El tema es la irrigación de todo el crecimiento económico, entre comillas, o el sostenimiento de la moneda y todo eso, no llega a las bases más desposeídas. He aquí el gran problema que tenemos. Para que pueda concretarse eso, obviamente hay que sentarse y hay que hablar con los que hoy manejan, gracias a la dádiva de la Constitución del 93, los recursos estratégicos, hidrocarbúferos, mineros, de pesca, y otros servicios como comunicación y productos como farmacia, por ejemplo, la medicación. Incafarma es una corporación que tiene el monopolio de toda la medicación en el Perú. Entonces, ¿quién le va a hacer la competencia a estos monopolios cuando en plena pandemia hicieron subir el 200 o el 300%, por ejemplo, el ibuprofeno? He aquí el gran problema. Es por eso que el profesor Castillo plantea estos grandes cambios en estas estructuras y existe este nerviosismo porque, bueno, van a tener que resignar, es decir, no van a tener que seguir embolsillándose a costa del dolor del pueblo peruano, y no solo del dolor, sino fíjense en esta pandemia lo que ha sucedido. La otra cuestión es la informalidad. El Perú tiene una economía casi del 70% de informalidad. Entonces, estos compatriotas, durante la pandemia, los que salían diario a ganarse el pan día a día, no lo han podido hacer y son los primeros que han padecido esta pandemia. Entonces, son cambios estructurales que obviamente ponen nervioso a las grandes corporaciones y por eso que salen a asustar a la población, terruqueando, diciendo que somos comunistas, que le van a quitar su casa, que le van a quitar su vehículo, que se va a cortar todo lo que es la libertad de expresión. Entonces hay un nerviosismo y dentro de ese nerviosismo han puesto a funcionar su aparato mafia comunicacional.
Marco Antonio, para terminar, ¿cómo tiene que hacer la comunidad peruana que reside en Argentina para votar este domingo 6 de junio respecto al permiso de circulación? ¿Cómo se ha organizado? Y saber aproximadamente cuánta cantidad de votantes ustedes estiman que hay en nuestro país.
Mira, en la Argentina tenemos un total de 143.000 votantes habilitados. Sí, que esto no significa que hayan 143.000 peruanos y peruanas en Argentina, porque acá también tenemos otro gran problema que quiero aprovechar. Acá en la Argentina hay más de 250.000 peruanos y peruanas. los que pudieron y tuvieron la suerte de actualizar su domicilio son 143.000. Aquí también debo poner en tapete la inoperancia que tienen las instituciones representantes del Estado peruano aquí en la Argentina. Quien les habla conoce muy bien la Patagonia, por ejemplo, entre lo que es Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, hay una gran cantidad de peruanos que las instituciones representantes de acá del Estado peruano jamás se han acercado para decirles o para facilitarles. O sea, ¿cómo puede ser posible que un compatriota que esté viviendo, por ejemplo, en Santa Cruz, tenga que recorrer casi 2.000 kilómetros para hacer un trámite de DNI? ¿No es más fácil, por ejemplo, llevar nosotros tenemos en nuestro proyecto acá en la Argentina el móvil DNI peruano, le hemos puesto para que recorra a las grandes ciudades donde no hay una oficina consular y se pueda tramitar esta actualización? Entonces, volviendo a tu pregunta, aquí en la Argentina tenemos 143.000 votantes. Tenemos un gran inconveniente porque el consulado acá está centralizado en Capital Federal. Fíjense que la gran mayoría de los peruanos que han actualizado su DNI viven en el conurbano y en ese marco tienen que viajar 2 hasta 3 horas para emitir un voto. ¡Una locura! No era más fácil poner locales que muchos municipios incluso se han ofrecido para que pongan una mesa en los lugares donde hay alto conglomerado de peruanos y peruanas.
Porque claro, y en este contexto de pandemia, sobre todo.
Correcto. Entonces, ¿quiénes son los que tendrían que haber hecho esto? Y bueno, las instituciones representantes del Estado peruano aquí en la Argentina. Todas esas cosas nosotros, una vez que el profesor gane, el 7 de junio vamos a empezar a sentarnos y a trabajar en estas cuestiones. Hay que descentralizar. El profesor Castillo, por ejemplo, en todos sus discursos, plantea que la construcción se tiene que hacer de abajo hacia arriba. Y nosotros aquí, como Partido Perú Libre, lo que tenemos que transformar aquí en la Argentina, la vamos a decir los y las peruanas y peruanos que estamos aquí. No vamos a permitir que desde Lima o desde la Centralidad nos digan qué es lo que vamos a hacer, porque los que padecemos, los que sufrimos muchas dificultades, somos los que estamos aquí, somos los que vivimos aquí. Entonces, todas estas transformaciones que le acabo de decir, y hay muchas más transformaciones que tenemos en nuestro proyecto, las vamos a hacer nosotros desde aquí. Y en las próximas elecciones, Dios quiera que usted me vuelva a llamar, yo le voy a estar diciendo, los y las peruanas, por ejemplo, van a sufragar en los distintos puntos donde están viviendo. Ya no tienen que viajar más 3 y 4 horas, y tampoco tienen que estar viviendo los compañeros o compañeras de San Luis, por ejemplo, en San Juan, que tienen que trasladarse hasta Mendoza. Es una barbaridad esto lo que estoy diciendo, pero nosotros tenemos la orden del profe Castillo que nosotros tenemos que ir hacia el pueblo, no el pueblo hacia las instituciones. Y la otra cosa que quería decirles también es que se terminaron las planillas doradas. Cuando dice el profesor Castillo que se terminaron las planillas doradas es porque él expresamente ha dicho que va a gobernar el Perú con su sueldo de maestro. Esa réplica se tiene que dar aquí. El consulado y la embajada se terminaron de ser un privilegio para pasar a ser un servicio. Esa es nuestra impronta, porque quien les habla es también una persona que ha surgido de abajo, un hermano de una familia de 9 hermanos, el único que pudo llegar a un secundario, a la universidad, porque mis demás 8 hermanos, porque el Estado no le garantizó el acceso a la educación, se han quedado sin terminar la educación, con una madre analfabeta, con un padre analfabeto. Entonces, ¿cómo no vamos a poder dar la oportunidad de educación, salud y trabajo? Solamente esas 3 cosas que uno le dé a la ciudadanía, lo resto es por añadidura un cambio trascendental en la vida de los y las peruanas.
Marco Antonio, ha sido muy amable por este contacto y ojalá la próxima vez que nos encontremos sea entonces festejando la victoria del pueblo peruano. Muchísimas gracias y bueno, mucha fuerza para este domingo.
Muchísimas gracias yo a los peruanos y peruanas que están escuchando ahora esta prestigiosa emisora. Les digo, no tengan miedo, hermanos y hermanas, vayan el domingo y lleven su voto de esperanza. En ese voto de esperanza está el cambio y está la transformación. Solo así podemos transformar nuestra patria. Y también aprovecho para agradecer a los y las hermanas argentinos, bolivianos, paraguayos que se han sumado a esta gran a este gran trayecto, a este gran proyecto, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, organizaciones políticas que nos están apoyando con una enormidad, quienes entienden que la patria no es Perú, Argentina, Chile, sino la patria se llama Latinoamérica y es la patria grande que hace años han soñado San Martín, Bolívar, y seguimos peleando para que de una vez por todas Latinoamérica sea de todos y todas. Así que nuevamente muchas gracias por la comunicación y a triunfar. Tenemos mucha fe que el día domingo a la noche vamos a estar festejando y el día lunes 7 de junio ya estaremos empezando a trabajar por la transformación de las grandes estructuras que tenemos que hacer.
Muchas gracias, que tengas buena jornada.
Buenos días.
Hasta luego. Estábamos conversando así con Marco Antonio Ramos Velázquez, coordinador nacional del Partido Perú Libre aquí en nuestro país, de cara a las elecciones del próximo domingo 6 de junio, segunda vuelta balotaje, y bueno, mucha esperanza depositada en un proyecto popular para la República de Perú.